Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 16 de marzo de 2023. La esposa de José Daniel Ferrer asegura que este prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor. La esposa del encarcelado periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está alarmada por su deterioro físico. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar asegura que es una vergüenza que la presidenta de Colombia sea tan ignorante por defender el modelo de salud cubano. En Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, nos presenta un comentario sobre la importancia de la propiedad privada. Mirada al Mundo, AFP. Trabajadores públicos reclaman en Caracas contra polémica depreciación del salario. Deutsche Welle. Mientras continúan los combates en la ciudad de Bakhmut, Ucrania afirma que está ganando tiempo para su ofensiva. F. Estados Unidos y Corea del Sur continúan realizando maniobras militares. De Todo Un Poco. Samos y los misteriosos artefactos de sus museos. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Nápoles clasifican a cuartos de final de la Champions. En el Clásico Mundial de Béisbol, Cuba clasifica a semifinales tras derrotar a Australia. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos dando inicio a nuestro recuento informativo de la noche de hoy. El preso político cubano José Daniel Ferrer García reafirmó su compromiso con la libertad y la democracia a pesar de las acciones de los esbirros de la dictadura comunista para silenciar su voz. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien lo pudo ver en reciente visita familiar, dijo en un audio que el líder opositor no recibe la debida atención médica en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Según Ortega, el régimen cubano permitió el pasado martes 7 de marzo la oncena visita familiar en más de un año al líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer García, tres veces prisionero político y de conciencia. Escuchemos a continuación el siguiente reporte.
El pasado martes 7 de marzo del 2023, la dictadura castrocomunista Canel nos dio derecho en más de un año a la oncena visita familiar con mi esposo, el líder de la UMPACU, tres veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García. Allí estuve acompañada de nuestro hijo Daniel José y de mi hijastra Fátima Victoria, quienes pudimos constatar que se mantiene con dolores de cabeza, dolor molar denunciado muchas veces y el cual no se le ha brindado asistencia estomatológica, dolor estomacal, mucha acidez, calambres en las manos, así como micosis entre las piernas. Gracias a medicamentos que le hicimos llegar, ha mejorado las lesiones dermatológicas. Nos dijo que en la última llamada se dio cuenta de que la quinta tarjeta propia que le he llevado fue inactivada con $450 y que gracias a una que le dije al oído el día de la octava visita conyugal, que le dije los dígitos, pudo llamarme. Todo esto con el objetivo de callarle, de silenciarle. Sigue diciendo que no a la farsa electoral, que se mantendrá su postura firme por una cuestión de principios y de honor, y que prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor. Agradeciendo a todos los amigos, hermanos de lucha, organizaciones y medios de prensa que se preocupan, apoyan y le ayudan, así como a nuestra familia. Siempre recordando que nunca abandonen a los demás presos políticos y sus familiares, pues también necesitan de su apoyo.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio del año 2021 cuando salía de su vivienda en Santiago de Cuba con la intención de sumarse a las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en toda la isla a partir de esa fecha, 11 de julio del año 2021, en todo el país. Desde entonces, Ferrer García permanece en prisión tras la revocación de una sanción de 4 años y 14 días sin internamiento impuesta en el año 2020. Entre tanto, ¿cuál es la situación de otro castigado por la dictadura comunista cubana? Bueno, la esposa del periodista independiente, Yuri Valle Roca, alertó el día martes sobre el deterioro físico del prisionero político tras visitarlo también en la cárcel de máxima seguridad, Combinado del Este en este caso. Valle Roca continúa sin asistencia médica especializada y con serios problemas de salud. Iralidis Frometa, esposa de Valle Roca, explicó que el periodista encarcelado sigue con la misma situación de la ceguera que lo aqueja, que tiene que forzar mucho la vista y aún así no ve nada. Las condiciones de la prisión, con alimentación e higiene absolutamente deficientes, han contribuido al deterioro de la salud de Valle Roca, señaló su esposa. Lo vi demasiado delgado. Físicamente no lo vi bien. Yuri está enfermo del estómago producto de la pésima alimentación, independientemente de estar mal elaborada. También está echada a perder, dijo. Les ofrecen comida en estado de descomposición. Añadió que tampoco se acaban las chinches allí en la cárcel, donde se ha destapado un brote de hepatitis. La mayoría de los reos en el combinado del Este están enfermos, aseguró. La activista explicó que ante la negativa del otorgamiento de la dictadura comunista cubana de menor rigor por parte del Tribunal Popular Provincial de La Habana, afecto por supuesto al régimen comunista, el comunicador independiente asumirá una postura. Tras la notificación recibida el día 7 de marzo por la fiscal del régimen penitenciario, él piensa tomar algún tipo de acción, ya que le han negado y le han violado el derecho al debido proceso. Por tanto, en los próximos días, mi esposo dará una respuesta al régimen penitenciario de Cuba, debido a que, una vez más, se le negó el derecho que le corresponde a la ubicación en el régimen de mínima severidad, indicó Frometa. La esposa del preso político insistió en que ha sido condenado injustamente. Como le dijera el instructor de Villa Marista, Joel, que fue quien inicialmente lo estaba instruyendo de cargos, que esos pensamientos de José Martí, que Lázaro publicó, eran contrarrevolucionarios, recordó la también comunicadora. Valle Roca, de 61 años de edad, fue detenido en el mes de junio del año 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Según sus acusadores, los esbirros de la dictadura comunista cubana, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas lanzaban cientos de octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres en Cuba desde la azotea de un edificio en Centro Habana. Nos toca pausa en este instante, pero regresamos porque hay más recuento informativo. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. Un Real Madrid, liderado por el brasileño Vinicius, firmó este miércoles su acceso a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un nuevo triunfo sobre el Liverpool, esta vez 1-0 con el gol a la cuenta de Karim Benzema. Con 3 goles de ventaja por la victoria 5-2 de la ida en Anfield, el Real Madrid salió a ganar, desatando una imagen de poderío con finura en la posesión y velocidad en su juego. El partido ganó en intensidad y ambos porteros pusieron el freno para evitar los goles en el primer parcial. Ya en la reanudación, Fede Valverde estuvo a punto de marcar en 2 ocasiones de las que no suele perdonar. Finalmente, al 78, Vinicius sirvió el regalo a puerta vacía para que Benzema marcara el gol de la victoria. En el otro partido de Champions del miércoles, el Nápoles venció 3-0 al Eintracht Frankfurt, sumándola a su victoria 2-0 de la ida y pasando fácil a cuartos de final. Y nos vamos al Clásico Mundial de Béisbol. El miércoles, Cuba clasificó a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2006, al vencer en cerrado duelo a Australia 4-3, ante más de 35.000 aficionados en el domo de Tokio. Rickson Wingrove había puesto en ventaja a Australia con un sencillo remolcador en el segundo inning, pero Luis Robert empató el juego para Cuba en el tercero con un roletazo que remolcó a Roel Santos. En el quinto, Alfredo de Spain dio ventaja a Cuba con un fly de sacrificio con bases llenas, y luego Yoelkis Guivert se presentó con las bases llenas también y disparó otro sencillo que remolcó a Joan Moncada y Luis Robert para coronar un racimo de 3 carreras. Roenis Elías, de relevo, permitió un jonrón de 2 carreras en el sexto, que puso el juego 4-3, pero lanzó un séptimo perfecto. Le siguieron Iván Moinelo y Raidel Martínez, que retiró en orden el noveno para llevarse el rescate. En tanto, Miguel Romero se adjudicó la victoria. En otros juegos del miércoles, Estados Unidos venció 3-2 a Colombia, Puerto Rico 5-2 a Dominicana y México 10-3 a Canadá. Estos triunfadores van a los cuartos de final del torneo. En tanto, Venezuela, ya clasificada, derrotó 5-1 a Israel. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Retornamos a las noticias de Cuba. María Elvira Salazar, miembro del Congreso de los Estados Unidos, dio una fuerte respuesta el día miércoles a las recientes declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, a favor del régimen comunista de Cuba. La representante de Florida y presidenta del Subcomité de las Américas en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara criticó que Francia Márquez elogie las misiones médicas en el exterior que vende Cuba, porque los médicos cubanos son unos esclavos de la dictadura comunista. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de la congresista cubano-americana María Elvira Salazar.
Es una gran vergüenza que la vicepresidenta de un país tan importante, con una democracia tan sólida como es Colombia, sea tan inocente, sea tan ignorante, sea tan despreocupada de saber la verdad, y que hable que los médicos cubanos que llegan a las diferentes misiones son una de las mejores perlas que tiene el régimen. Los médicos cubanos son unos esclavos, esclavos del régimen castrista. Yo personalmente he entrevistado a cientos de ellos. La señora vicepresidenta no sabe que el médico cubano se tiene que escapar y que tiene que ir a una de estas misiones para ver si puede comer tres veces al día. Que el médico cubano no recibe un sueldo, el sueldo lo recibe el país que lo acoge. Si, el, por ejemplo, México está pagando $5,000 por un médico cubano, México se lo paga al castrismo y el castrismo le paga al médico cubano $200 nada más. Estamos hablando que menos de un 5% recibe ese médico en su bolsillo. Y ese dinero se lo ponen en una cuenta en Cuba para que cuando él regrese, entonces tiene acceso. Durante el tiempo, el médico cubano se está muriendo del hambre en el lugar donde esté destacado. Y ella, la señora vicepresidente, verdaderamente piensa que eso es uno de los grandes logros de la revolución. No, 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 no. Eso se llama esclavitud humana. Esclavitud. Y por eso yo, como presidenta del Comité de Relaciones, del Subcomité de las Américas o del Western Hemisphere, del Hemisferio Occidental, la estoy denunciando y diciéndole, señora Francia, entienda que lo que usted está diciendo es completamente equivocado, que los médicos cubanos son esclavos y estoy segura que usted no está de acuerdo con la esclavitud porque gente de su raza tuvo que vivir ese método durante muchos años y yo estoy muy en contra de la esclavitud como también lo está usted. Entonces, si es bueno para los afrocolombianos, también es bueno para los cubanos, afrocubanos o blancos cubanos, que no haya esclavitud. Y le invito a que sea usted la primera que lo denuncie, porque usted lo lleva muy de cerca, porque usted sabe muy bien lo que es la esclavitud, porque lo puede sentir en su piel. Nosotros lo sentimos en el corazón y por eso ayudamos y denunciamos ese régimen que lo único que ha hecho es hacer no solamente esclavos de los médicos, sino de la población entera de los cubanos. Por eso lo que yo quiero, y estoy segura que la señora vicepresidenta también quiere, es libertad para todo el mundo. Porque los derechos humanos es de punta a punta.
Las declaraciones de la congresista cubano-americana María Elvira Salazar llegan después de que la vicepresidenta de Colombia defendiera el fracasado modelo de salud comunista y a los médicos cubanos esclavos durante una entrevista en un medio de comunicación colombiano. Vámonos de inmediato a la siguiente pausa y regresamos. ¿Hay más recuento informativo? Claro que sí.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Paradójicamente, aunque la propiedad privada ha sido el motor principal del inmenso desarrollo y mejoramiento de los niveles de vida que ha tenido el mundo en los últimos 200 años, a muchas personas aún les es difícil defender moralmente el concepto de propiedad privada. Por eso es importante que le dediquemos unos pocos minutos. ¿Qué cosa es la propiedad privada? ¿Por qué funciona la propiedad privada como aliciente a las personas para mejorar su nivel de vida? ¿Y por qué es importante que un sistema de derechos, que un sistema económico tenga como base el respeto a la propiedad privada? Sencillamente porque lo que le da valor a las cosas es el trabajo humano, es la labor del ser humano. Y aunque esa labor no se puede reflejar en un producto inmediatamente, quizá en una economía tan compleja como la nuestra, eso se refleja a largo plazo en ciertos servicios o cierta mercancía desarrollada o cierta operación que se lleva a cabo de cualquier tipo, en cualquier esquema económico. Lo que sí ocurre en una economía de libre mercado, una economía capitalista, es que el dinero se convierte en el símbolo de ese trabajo que le dedica a la persona a desarrollar el producto o el servicio o la operación que sea. El dinero se convierte en el símbolo del valor que tiene la contribución de uno a forjar el mundo en el cual uno vive. Aristóteles decía de que la propiedad privada es una institución vital porque es la que le permite a los seres humanos ejercer la virtud suprema de la generosidad. Es decir, no podemos ser generosos si no tenemos nada, algo nuestro que podemos compartir. Cuando hay un llamado en la religión, cuando hay un llamado de Cristo a ser generoso, está hablando de compartir lo que es nuestro, no lo que es del prójimo, del vecino, sino lo que hemos generado nosotros mismos con nuestro trabajo, nuestra creatividad, nuestra disciplina, nuestra dedicación. Es trabajar sobre la naturaleza con conciencia, con inteligencia, identificar las leyes de esa naturaleza para que ésta responda a nosotros con abundancia. Entonces, tenemos que ver claramente de que el ser humano avanza cuando siente de que lo que produce, lo que trabaja, lo que genera, no solamente lo va a satisfacer a él en su deseo, sino que le va a permitir a él satisfacer a aquellos que quiere y que ama y que están al lado de él. Eso lo descubrió ya hace varios siglos el inglés John Locke. Anteriormente los romanos habían hablado de este mismo mecanismo. Y es el mecanismo fundamental por qué el capitalismo es tan exitoso y por qué la propiedad privada ha durado tanto como institución en la sociedad humana.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Decenas de trabajadores públicos de Venezuela se manifestaron el miércoles ante la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas. Reclaman aumentos de salarios en medio de la depreciación de los ingresos, que han caído 80% desde el último ajuste realizado un año atrás. La canasta básica alimentaria ronda actualmente los $480 al cambio, según el Centro de Documentación y Análisis, y el salario mínimo se ubica en unos $5 mensuales.
Porque a pesar de que nosotros hemos estado el año 2018 exigiéndole al gobierno que dé el poder adquisitivo, que dé realmente un salario adecuado para los trabajadores, el gobierno se ha puesto sordo ante esta situación. Y solamente porque había una cuestión de la vista de que iba a venir el año pasado, decidieron aumentar este salario pírrico de 130 bolívares.
La protesta fue respondida por otro grupo de empleados, que rechazaban la manifestación por tener fines políticos y atacar al gobierno. Hasta hace un año el salario básico equivalía a unos $30 mensuales, pero en medio de la acelerada inflación, que según estimaciones privadas ronda el 500%, ha perdido el 83% de su valor. Después de un largo ciclo hiperinflacionario, la economía perdió el 80% de su tamaño entre 2014 y 2021. El país caribeño continúa enfrentando una de las inflaciones más altas del mundo, según el Banco Central de Venezuela.
La batalla de Bakhmut se prolonga y está costando la vida a incontables soldados ucranianos y rusos. Ucrania afirma que está reduciendo el poder de combate del enemigo y ganando tiempo para su ofensiva. Lejos del frente en España, tropas ucranianas acaban su entrenamiento con tanques modernos occidentales. Esperan que los Leopard cambien las reglas del juego en el campo de batalla. Hasta ahora Ucrania utilizaba tanques rusos más antiguos. Las tropas ucranianas también están recibiendo entrenamiento de las fuerzas de la OTAN en el Reino Unido. Aprenden a coordinar todo el armamento de alta tecnología con los ataques de infantería. En el frente, las expectativas son altas.
El concepto y la táctica del uso de los tanques en combate cambiarán mucho, porque los tanques occidentales tienen mayor alcance y otras prestaciones, como el campo de información digital. Si este equipo se utiliza correctamente, se puede destruir al enemigo antes de que se acerque.
Analistas afirman que Ucrania planea un gran ataque en la provincia de Zaporilla para recuperar la ciudad de Melitopol. De lograrlo, cortaría el puente terrestre que Rusia utiliza para abastecer a Crimea y a sus fuerzas en el suroeste de Ucrania. Pero Ucrania ya ha despistado antes a los generales rusos, como cuando anunció una contraofensiva en el sur para atraer allí a las fuerzas rusas, y luego lanzó ataques relámpago en el noroeste para recuperar buena parte de su territorio. Tanto el momento como el objetivo de una contraofensiva siguen siendo un misterio, y esto es justo lo que quieren los comandantes ucranianos.
Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos continúan maniobras militares conjuntas en el marco del Freedom Shield. Se trata de un entrenamiento para reforzar sus capacidades de defensa y que tiene previsto finalizar el 23 de marzo. Por su parte, Corea del Norte considera los ejercicios como un ensayo para invadirla y ha prometido dar una respuesta sin precedentes a estas maniobras. Así lanzó este jueves un misil balístico al mar de Japón llamado Mar del Este en las dos Coreas. El gobierno de Seúl indicó que se trata de un misil balístico intercontinental y se produce horas antes de la visita del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol a Japón. La península vive un nivel histórico de tensión después de un 2022 en el que Pyongyang realizó un número récord de pruebas de armas y en el que los aliados volvieron a realizar grandes maniobras y a desplegar portaaviones de propulsión nuclear o bombarderos.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Samos y los misteriosos artefactos de sus museos. La isla de Samos, perteneciente a Grecia, tiene una historia que se remonta hasta 4.000 años antes de Cristo. El nombre Samos se cree que es de origen fenicio y, según el antiguo geógrafo griego Estrabón, significa altitud cerca de la costa, probablemente debido a las altas montañas de la isla. Hay muchos mitos en relación con los orígenes de Samos. Según la mitología griega, las ninfas del mar o Nereidas fueron las primeras habitantes de la isla y su protectora era la diosa Hera, nacida en ella. Pero científicamente, los primeros habitantes de la isla de Samos fueron los pelasgos, considerados antepasados de los griegos. Otra figura importante de Samos fue el gran filósofo y matemático griego Pitágoras. La importancia de la isla de Samos se refleja también en los museos de su capital, poseedores de una amplia colección de artefactos impresionantes. Las primeras excavaciones arqueológicas datan de 1812 y fueron llevadas a cabo por arqueólogos británicos, tarea que luego continuaron los alemanes a partir de 1900. Los artefactos hallados en estas excavaciones reflejan la importancia de la isla como centro cultural en la antigüedad, así como la influencia de las civilizaciones minoica, micénica, egipcia y mesopotámica. Además de los muchos fascinantes artefactos, Samos posee un acueducto construido por el arquitecto e ingeniero Eupalino en el siglo VI a.C., conformado por un túnel de 1 kilómetro capaz de transferir más de 400 metros cúbicos de agua por día. Es el túnel más largo de su tiempo y se le considera una gran hazaña de la ingeniería griega antigua. Volviendo a los artefactos de la isla Samos, vemos que en ciertos casos han despertado la imaginación de muchos. Entre ellos hay uno extraño de bronce que, según los museólogos, representa una carroza tirada por caballos. Sin embargo, posee algunas interesantes características que hacen pensar diferente, como que dos figuras en el artefacto tienen un aspecto inusual, incluyendo caras puntiagudas y cuellos atípicamente largos. Otra singularidad es que la forma del objeto sobre el que están estas figuras no tiene ninguna similitud con una carroza y hay quienes creen que se parece más a un submarino. Nada, amigos, que la imaginación suele dar explicaciones fantásticas a objetos y sucesos, aunque muchas veces aciertan con la realidad.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En el día de hoy conmemoramos el 20º aniversario de la muerte del obispo Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, un hombre que encarnó en su vida lo más sincero y lo más valiente del amor a Dios y del amor a Cuba. Un hombre que nos dejó a los cubanos el rico tesoro de su pensamiento, de sus escritos, de su vivir de cada día. Un hombre que los cubanos haríamos bien en no olvidar. Como sacerdote primero y obispo auxiliar de La Habana después, Bosa Masvidal fue una voz firme y ecuánime en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Sus ilusiones con la revolución no tardaron en desmoronarse ante la falsedad de las promesas de Fidel Castro, y su voz se alzó de nuevo, temprano, esta vez para advertir proféticamente a los cubanos de los males que sobrevendrían a nuestra patria si no defendíamos los derechos que paulatinamente Fidel Castro nos iba robando. Llegó un momento en que Monseñor Bosa Masvidal se convirtió en la voz más alta y más valiente en la denuncia de la nueva dictadura. Castro lo mandó a arrestar y terminó por sacarlo de Cuba arbitrariamente el 17 de septiembre de 1961 junto a 130 sacerdotes católicos a bordo de un barco español surto en La Habana en aquellos días. Bosa vivió su exilio en Venezuela y su pensamiento y su palabra continuaron alumbrando desde allí a su pueblo desterrado, al mismo tiempo que se ganaba el respeto, el afecto y la gratitud de los venezolanos por su servicio al pueblo de Dios en la patria de Bolívar. En este aniversario de su partida a la patria definitiva, yo le doy gracias a Dios por su vida y por la rica herencia de fe y patriotismo que nos dejó. Y te invito a ti a que trates de aprender sobre este cubano ejemplar, santo y patriota. Monseñor Bosa Masvidal ruega por Cuba.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.